Aire fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Sigamos cuidándonos con AirLife. Universidad San Sebastián. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. E Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso. Duna. Sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, señoras y señores. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco en este día miércoles 1 de septiembre, o primero de septiembre, como quieran ustedes decirle. Lo importante es que ya llegó septiembre, un gran mes. Es más cortito, sí, pues son 30 días nomás. Pero bueno, de lo bueno, no podemos decir poco, porque son 30 días, pero un poquito menos que los otros meses. ¿A quién le importan esos meses de 31 días? Sí. Con 30 días, septiembre hace lo suyo. Estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar también en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl, donde encuentran absolutamente todo lo que tiene de Radio Duna para ofrecerles. Ah, que es mucho. Están, por supuesto, está nuestra música, todos los programas de Radio Duna, los podcasts de la radio también, las noticias actualizadas de manera permanente. Si quieren escuchar los podcasts porque se perdieron algo, les recomendaron una conversación, una entrevista, una opinión, bueno, lo pueden escuchar en Duna.cl, en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy es día miércoles, así que estará con nosotros Fabio Costa, el librero, con sus recomendaciones para la buena lectura. Y también vamos a hablar de arte, de pintura específicamente. Estaremos con Felipe Riesco, que es un joven pintor que está exponiendo en el Centro Cultural Las Condes una muestra que se llama Cromática. Son obras muy interesantes, es un pintor hiperrealista y es una propuesta que de alguna manera integra la academia más clásica, la pintura académica más clásica, con elementos de la cultura pop. Así que es bien interesante esta propuesta. Estaremos conversando entonces con Felipe Riesco en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Riesco, Aire Fresco. Sí, anda, como que rimó. Pero bueno, no vamos a hablar de poesía hoy día, ni de payas. Ni de payas, ¿no? María José
no,
Soto.
De payas no. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás tú?
Bien, oye, pendiente con una oreja en el Congreso, en la Cámara de Diputados y otra aquí contigo.
Ay, muy bien.
En eso estoy. Lo que pasa es que se está votando a esta hora, en general, en la Comisión de Constitución, el cuarto retiro de los fondos de pensiones. Que ha tenido una discusión, un debate distinto al de los otros, porque no está tan instalada la sensación de que es una necesidad imperiosa, y se habla mucho de las consecuencias económicas que puede traer en general a la economía nacional. Hay hartos hartos aspectos que han ido sazonando el debate. Uno de ellos es una declaración que dio el presidente de esta comisión, que es el diputado Ilavaca del Partido Socialista, que dijo hoy día a la mañana: estoy promoviendo en definitiva que las AFPs terminen. Este proyecto es una de las vías. Generó mucha polémica porque, claro, todo el mundo está diciendo: oiga, puede haber otras formas de terminar con el sistema AFP, no que permitiendo que la gente saque su fondo. Claro, se termina la AFP y ¿qué queda? ¿Cuál es la propuesta? Un poco el debate de las últimas horas ha marcado, digamos, esta comisión de constitución que empezó a sesionar desde las 3 de la tarde. Todavía están en eso, todavía están los discursos, pero hasta ahora, por lo menos en lo que se ve, porque claro, cada exposición de cada diputado él va argumentando su voto, y hasta ahora ya, por los cálculos que se hacen, van 13 votos a favor, por lo tanto se aprobó, o debería haberse aprobado ya en general, y 7, o sea, no, perdón, de los 13 votos de los 3 integrantes, 7 a favor y 6 en contra, por lo tanto se aprueba en general y por lo tanto pasa ya a la siguiente etapa de discusión, que es el pleno de la Cámara Baja, es decir, sigue la discusión de este proyecto y en el fondo se aprueba poder extraer hasta un máximo de 150 UF desde los fondos de pensiones. Ahora, hay algunas diferencias en los argumentos. Por ejemplo, hay diputados que no quieren hablar, que dicen no, yo no prefiero hablar cuando pase a sala, que no están tan jugados como antes. Uno de ellos, Matías Walker, que recordemos que en los retiros anteriores él era súper promotor, digamos,
sí, del retiro. Y además fue muy protagonista porque era presidente de la comisión en ese minuto.
Exactamente.
Ahora ya fue reemplazado por el diputado Ilavaca.
Sí, fue reemplazado. Tenía que venir hoy día él, Walker, y lo reemplazó Ilavaca, quien votó a favor.
Y lo reemplazó Calisto. Porque él lo reemplazó como presidente, eso me refería yo. Como presidente.
De manera permanente, claro. Ilavaca lo reemplazó de manera permanente y Calisto, que es DC, lo reemplazó ahora, en esta oportunidad. Tenía que estar Walker y no fue. Fue Calisto y Calisto votó a favor, lo que no significa que Matías Walker en la sala vote a favor. De hecho, estaba hablando ahora con él y me decía, la idea de legislar, ok, se aprueba, pero hay que agregarle algunas cositas. Y yo le preguntaba qué cositas. Él decía, por ejemplo, hay que poner indicaciones para atenuar los efectos macro, es decir, ya está instalada por lo menos.
Pero que le escriban ahí el proyecto.
Que
no,
le escriban.
El proyecto, este retiro no tendrá efectos macroeconómicos.
No puede tener efectos macro. Bueno, ¿de qué manera se puede atenuar?
Así se está legislando.
Sí, pues, así se está legislando. Sí.
No tendrá efecto.
Efecto realista, dices tú.
No creo que no se les haya. No creo que yo sea tan brillante como para que se me haya ocurrido a mí nomás. Es cosa de ponerlo, po.
¿De qué manera puedes evitar? O puedes generar efectos macro. Dicen algunos parlamentarios que quieren arreglarla, digamos, que se pueden poner impuestos para desincentivar, digamos, el retiro. Algo que ha dicho Boric, que también matizó, porque también dijo en un minuto que estaba, primero dijo que estaba en contra,
claro.
Después dijo que estaba a favor y después dijo, estoy a favor, creo que hay que tomar en cuenta la necesidad de las personas, pero también tratando de no generar un descalabro importante en la economía. Por lo tanto, él también un poco está hablando de la necesidad de impuestos para que no sea llegar y sacar, porque claro, hay datos muy concretos, como por ejemplo el anuncio del Banco Central de subir la tasa de interés en 75 puntos, sí, ubicándola en 1,5.
Duplicó la tasa.
Exactamente, ¿sí? Y advirtiendo el mismo Banco Central que esto ha implicado un alza de la inflación, elevando sus perspectivas de corto plazo.
Claro, que pongan ahí, pues, en el proyecto. Este proyecto de ley no tendrá consecuencia en la inflación. ¿No?
No.
No resulta así.
No, pues sí, si yo entiendo tu desazón, tu desánimo.
A mí me da lo mismo, no que me dé lo mismo. Lo que yo encuentro trágico es el nivel del debate, para serte bien franco. Eso lo encuentro, porque ese nivel de debate, la verdad es que nos puede llevar a cualquier cosa en cualquier tema. No se ha escuchado a ninguno de los técnicos, los llevan a pasear. Lo llevan a hacer, no el ridículo,
sí, porque
no quiero ser irrespetuoso con Mario Marcel, pero lo ignoran, lo llevan ahí, es una opinión más la del presidente del Banco Central, o sea, la persona que tiene que hacerse responsable de lo que dice, porque el resto de los economistas van, darán su opinión y después nadie les cobra nada, pues, pero al presidente del Banco Central sí, pues.
Claro.
Entonces, que lo traten como lo tratan, simplemente ignorándolo, no tomando en cuenta sus puntos de vista, más que sus puntos de vista, sus argumentos técnicos, la verdad que yo lo encuentro con una falta de respeto. Aparte de toda la polémica que se ha provocado y bastante impulsada por varios políticos en torno al papel del Banco Central, el papel que está cumpliendo hoy día el Banco Central, metiendo ahí una especie de cuña política en medio de una discusión que es eminentemente técnica. Los que tenemos algunos años más, vivimos en algún minuto y supimos lo que significa la inflación. Y lo difícil que es enfriar, y lo duro y doloroso que es enfriar una economía cuando tiene altos niveles de inflación. Al principio de los años 90, la inflación era del 30%. El gobierno de Elwin recibió, de mano de Pinochet, un 30% de inflación. Y eso se redujo con unas medidas, con unas tasas de interés altísimas, con un ajuste feroz que tuvo que hacer el Banco Central y que tuvo que hacer el Ministerio de Hacienda. Y costó años a poder llegar a niveles de inflación razonables, niveles de inflación aceptables, en torno al 2-3%, que es lo que hemos tenido en el último tiempo. Entonces, y sabemos que la inflación le pega directamente a las personas más pobres. Mientras menos ingresos tiene, más de esos ingresos tú gastas, tú los destinas al consumo. Claro. Y si suben los precios, bueno,
¿y la UF?
menos te rinde.
¿Quién no sufre con la UF?
¿Quién no sufre con la escalada de precios en una economía donde está, donde todo está muy indexado, además? Entonces los aumentos en precios de cierto tipo de productos genera aumentos en otros, entonces y ahí juega un papel importantísimo también la UEF. Entonces la verdad es que el nivel de irresponsabilidad con el que se está llevando a cabo esta discusión es, a mí me impacta, y no puedo creer, porque cada vez dicen, pero sí, hemos hecho ya 3 retiros y no pasó nada. ¿Cómo que no pasó nada? ¿Cómo que no ha pasado nada? Y además, lo que va a pasar, lo más grave de lo que va a pasar con los retiros, no va a pasar ahora. No va a pasar en estos próximos 3-4 años. Va a pasar en 20 años más. En 30 años más. Cuando esa plata, que hoy día, porque seamos francos, claro, muchas personas retiraron dinero porque lo necesitaban, porque estaban sin pega. Y para ellos es lo que había que buscar, medidas que llegaran directamente a sus manos, a sus bolsillos. Y en eso, efectivamente, el Estado y el gobierno se demoró. Eso no hay ninguna duda. Pero con los IFE que se han entregado hasta ahora, ese argumento ya no vale. Muchas personas pueden haber sacado su plata y a lo mejor no la necesitaban, pero la sacaron igual. Y esa pensión, ese monto que ellos sacaron, ¿quién no va a tener que poner después? ¿El resto de los chilenos?
Todo. Estamos todo. Pagándolo todo.
Tú, yo y todo, porque no solo los que pagan impuesto a la renta, no. También sí. Todos los que pagan IVA, o sea, todos.
Es que por eso a mí me da tanta lata, Polo, lo conversábamos al mediodía. Cuando la gente, cuando uno ve que sus pares cuentan, no, yo saqué el tercer retiro porque me quiero viajar por Europa, entonces voy a aprovechar de no sé qué o no, porque es como, ¿cómo no eres consciente de que estás sacando la plata de tu pensión?
Claro.
Y de que todos vamos a pagar el déficit que tú mismo tengas, porque en el fondo tampoco el Estado te puede dejar tirado con que tú no tengas ni nada de pensión. Entonces, claro, es una suma de irresponsabilidad. Claro. Lo que da rabia también son los parlamentarios, sí, que guardan silencio.
Y hay un argumento que se da mucho, que se dice, no, pero si la gran mayoría de la gente lo usó para pagar deuda. Está bien, pero son deudas personales. Deudas que muchas de ellas venían de antes, de mucho antes de la pandemia. Entonces, de alguna forma, también, con plata de todos, se está o se va a tener que solventar el pago de las deudas de algunas personas que a lo mejor se endeudaron porque se compraron, no sé, ropa.
Claro.
O se compraron, o se dieron un gusto, que está bien, está muy bien, y que se endeude y eso, pero que cada uno asuma las consecuencias de sus decisiones.
Es que ese problema que acá no lo va a asumir cada uno,
no,
lo vamos a asumir todo. Esta es la lata. O sea, en el fondo no es tan tu plata. Porque todos tenemos que asumir la falta de plata.
Y si vamos a yo por lo menos no tengo ningún problema, y lo hago así, pagar todos los impuestos que me corresponde pagar. Para que se financien las pensiones de personas que no han tenido las mismas oportunidades, no han tenido la misma fortuna. Y la verdad es que estoy, y yo creo que muchas personas están dispuestas a eso. Pero a eso, po, no a otras cosas. Entonces, la verdad es que mi sensación es que se le está finalmente mintiendo a la gente con argumentos que vienen dulcificados, que argumentos que son embellecidos con la retórica una retórica propia del populismo, una retórica propia de representantes tribuneros a que lo que están haciendo en este minuto es campaña con la plata de todos los chilenos, ¿ah?, para conseguir votos. ¿Por qué? Porque hay elecciones ahora luego. Ah, entonces es tan evidente lo que pasa y es tan bajo lo que ellos hacen, que me parece que, no sé, que la verdad es que están dando una demostración de una de sinvergüenzura.
La cantidad de gente que no puede sacar su plata, que ya no tiene nada, que no tiene nada.
Y que probablemente son las personas que más necesitan ayuda, muchos de ellos, las personas que más necesitan ayuda. Personas que tienen empleos informales o han tenido durante prácticamente toda su vida empleos informales con muy bajos ingresos, y efectivamente ahí debe estar el Estado y ahí debe estar el resto de los chilenos, a los que han tenido la fortuna de tener mejor pasar. Bueno, ahí tiene que estar ese apoyo, pero no a través de este tipo de mecanismo, que lo que la verdad es que lo que hace es tirar la plata donde no se necesita la plata, y darle el gusto a las personas sin hacerlos responsables y hacerles ver el costo que eso va a tener, porque esto va a tener un costo en unos años más. Yo tengo la convicción de que en unos pocos años más vamos a estar hablando de la gran farra que Chile se dio durante el momento más duro, durante la pandemia, un momento que tendría que haber sido de máxima responsabilidad, y nos dimos una tremenda farra. Bueno,
se confirmó, acabo de ya verlo en distintos medios de comunicación, la Comisión de Constitución aprueba idea de legislar del 10% de los fondos, y el texto efectivamente fue aprobado por 7 a favor y 6 en contra, y con este proyecto entonces se puede continuar la tramitación en particular.
En la sala necesita un quórum mayor, ¿no es cierto?
Sí. Ya. Y después pasa al Senado, sí. Y eso es lo que te decía, que además hay muchos parlamentarios que están guardando silencio frente a eso también. Hoy día, por ejemplo, el presidente del Senado no planteó su rechazo al cuarto retiro. Solamente habló de las consecuencias económicas, de la inflación, un poco le tiró palos ahí la vaca, pero tampoco fue dura en rechazarlo. Eso es lo que también, como que está todo tan en campaña que claro. Da lata, me dan ganas de cerrar el Congreso hasta que terminen las elecciones.
Bueno, alguien dijo en algún minuto que había cierto tipo de proyectos de ley que debieran prohibirse 6 meses antes de las elecciones.
Es que me parece...
Ciertas iniciativas...
Yo encuentro que tiene todo el sentido.
Bueno, oye, escuché... José, muchas gracias.
Ya, pues pon una canción bonita, por favor.
¿Una bonita?
Sí, una buena.
Una buena, ánimo, ya. ¿No? Red Hot Chili Peppers.
Eso, buenísimo.
que no se trata solo de leer, sino de encontrar los libros que nos apasionan. Preparamos lápiz y papel para apuntar las recomendaciones que trae Fabio Costa Caimi, desde la librería Bros hasta Aire Fresco.
Ya estamos en contacto con Fabio Costa, el librero, para recibir sus recomendaciones de esta semana. ¿Cómo estás, Fabio? Gusto saludarte.
¿Qué tal, Polo? ¿Todo bien por acá? Encantado de estar una vez más aquí hablando de libros.
Cuéntanos, ¿qué novedades hay en estos días?
Oye, te tengo unos libritos súper choros. Vamos a salir un poco de lo que hemos estado haciendo últimamente con el tema del ranking, porque no sé, los libros que te voy a comentar espero que compartas mi entusiasmo, porque te traigo una novela y te traigo un libro que creo que va a ser, va a generar un impacto súper grande ahora que salió recién hoy día se lanza, hoy día está saliendo, hoy día de hecho nos llegó a la librería y todo. Voy a partir por ese, que es un libro de un autor chileno que tiene más encima una particularidad súper interesante, porque es un autor chileno que se embarcó en un libro que uno podría decir que es como un libro de divulgación científica, pero él no tiene nada que ver directamente con el mundo de las ciencias. Te estoy hablando del libro que se llama Clarity, ¿ya? Y su autor es Daniel San Martín. ¿Por qué te digo que es un libro de ciencias que nada tiene que ver con como lo que uno esperaría de un libro de ciencias? Daniel es economista y tiene un postítulo, no sé si un magíster, un doctorado, en inteligencia artificial. Entonces lo que él hace, en el fondo, por su interés con la ciencia, qué sé yo, y un poco su mentalidad y su entrenamiento como economista, él dice, claro, yo admiro la ciencia, me parece súper interesante lo que hace la ciencia, pero de repente la ciencia avanza mucho en temas muy específicos. Hay un ejemplo en algún momento que él dice así como avanza mucho en el estudio del sistema de, no sé, pues, del caracol, por decirte cualquier cosa. Hay avances tecnológicos, científicos gigantes en esa línea, pero claro, vais dejando de lado las grandes preguntas más filosóficas, más de dónde venimos, cómo se creó el universo y ese tipo de cosas. Entonces él lo que hace, empieza a abordar esas grandes preguntas o los grandes temas científicos a través de este modelo Clarity que él crea, y que en el fondo van dando respuesta de una forma mucho más estructurada y clara a ciertas cosas que la ciencia ya las contestó, ya tiene la información, las ha ido estudiando, pero en el fondo él encuentra una forma de entregarnos esos contenidos y traspasar información desde una mirada diferente y una mirada mucho más como mezclando esta estructura del economista y de la inteligencia artificial. Es realmente alucinante porque en el fondo tiene mucho que ver con cómo desde el caos de los inicios del universo va generándose un orden que va desarrollando seres o entes o ¿cómo se llama esto? Como bueno, va creando pongámosle seres que son tan complejos y tan perfectos desde la mirada de la naturaleza. ¿Cómo esto se va ordenando un poco la teoría de la evolución de Darwin? ¿Cuál es el sentido de, por ejemplo, por qué sufrimos, el placer? Acá hay algunas preguntas, por ejemplo, habla cómo fue que el universo se esculpió a sí mismo dando forma a galaxias, estrellas y planetas. ¿Cómo fue que desde simples compuestos químicos pudo originarse la vida? ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Cómo pudo aparecer en el universo algo tan complejo como el cerebro humano sin que nadie lo diseñara? Entonces, tiene un acercamiento distinto al tema que ya hace tiempo viene demostrando ser muy interesante para mucha gente, más allá de lo académico, que toda esta cosa científica, incluso mucho tiene que ver con la historia de la humanidad, la historia de la naturaleza, la historia del universo. Entonces, es un pedazo de libro súper interesante, lo recomiendo harto, Daniel San Martín. Tuve el placer de conocerlo, bueno, virtualmente y leer este libro, y en verdad es muy choro y yo creo que va a generar un impacto súper grande al nivel así tipo profesor Maza.
Mira.
Sí, no, porque tiene es interesante de contenido e interesante el acercamiento.
Uh-huh. Perfecto. Clarity, entonces, de Daniel San Martín. Buena propuesta. De Editorial Planeta, entiendo, ¿no?
Sí, Editorial Planeta. Como te digo, salió hoy día llegó, nosotros habíamos estado con la preventa, porque como te digo, yo con Daniel hemos estado conversando y él está impulsando harto el libro, se vino a Chile, él vivía afuera, así que hay que estar, para que la gente esté atenta si le interesa. Él creó una página que es AIM Clarity, aimclarity.com. Clarity termina en Y, para que ahí vean un poco más del libro y que si ellos se vayan adentrando los que tienen algunas dudas, es que antes de comprarse el libro.
Excelente.
Y el otro libro, que también este es también una recomendación bien personal, no sé si tú te acuerdas, hace algún par de años, dos o tres años, que salió un libro que fue generó un impacto súper grande, que fue este del abuelo que saltó por la ventana y se marchó, que era la historia de un viejito.
Jonathan, claro, sí.
Exactamente. Sí, bueno, sí. Él es un autor, para la gente que no lo conoce, que tiene una forma de escribir que es súper entretenida, porque de cierta forma como que desde algunas propuestas más absurdas de historia desarrolla todo un cuento que es muy entretenido, personajes que son muy choros, va metiendo la historia, pero son novelas y te va contando una historia. Hay otro que es de un asesino en serie que lo usan para crear una religión y este lo tienen convencido de que va a llegar al paraíso. Entonces son realmente propuestas bien así como extrañas, pero te construye toda una novela muy chora. Se han hecho películas, obras de teatro, de todos sus libros. Y ahora el nuevo libro de Jonathan, que se llama Mi Dulce Venganza, que es el nuevo de él y es el que traigo aquí para comentar, es también un poco una historia así de un tipo, un sinvergüenza a todas luces, que se casa con una mujer joven y media la engaña cuando su padre muere y se hace del negocio de la galería de arte que tenía su papá, porque eso le da el acceso al dinero, al poder que él buscaba. Entonces esta mujer que se conforma en su ex mujer, la mujer engañada en términos que la estafaron, y un hijo perdido que él había tenido que de otra relación, deciden vengarse de él porque claro, los dos se sentían un poco traicionados por este hombre, y ahí es donde entra un nuevo personaje que es este como especialista en venganzas que contratan, y empieza todo este cuento para vengarse de él, y ahí empieza a armarse todo este absurdo, más allá de lo que ya te conté, pero todo este absurdo de cómo como hacerle pagar a este sinvergüenza por lo que le había hecho a su ex mujer y a su hijo abandonado. Entonces, de nuevo, Jonathan es un autor que es muy entretenido, novelas que han sido exitazos a nivel mundial, y que siempre también son la gente que lo conoce, lo disfruta mucho y ha leído varias de sus novelas. Uh-huh. Para quienes no lo conozcan y andan buscando algo entretenido para leer, se los recomiendo mucho porque son realmente novelas entretenidas y muy distintas, porque en el fondo novelas que te hacen reír hay muchas, pero realmente uno cree que la lectura es algo más serio, más... y no necesariamente tiene por qué serlo así.
Logra una mezcla que es súper interesante de hartos géneros, pero son en general, yo lo que le he leído, por lo menos un par de novelas muy entretenidas. Ya, pues, Fabio, excelente, muchísimas gracias, un abrazo grande.
Gracias a ti, Polo, un gusto estar aquí con usted de nuevo. Muchos saludos a toda la gente que está escuchando.
Muchas gracias, Fabio Costa, el librero, aquí los días miércoles en Aire Fresco. Se parte del nuevo club Paula Cocina, disfruta de una experiencia gastronómica única, clases semanales con los reconocidos chefs de Paula Cocina, recetarios, newsletters, descuentos y mucho más. Suscríbete en paulacocina.cl. Presenta Unimark. Inmobiliaria Fundamenta lanza las nuevas etapas de su espectacular proyecto Ecoegaña. Compra ahora. Aprovecha precio de lanzamiento y pago del pie hasta en 60 cuotas. Conoce más en fundamenta.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más Aire Fresco.
En posgrados de la Universidad San Sebastián, contamos con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento, como salud, ingeniería, educación y humanidades. Además de convenios con destacadas universidades europeas que permiten obtener doble titulación. Más de 13.000 egresados han preferido nuestras especialidades, magíster, diplomados y postítulos. Conoce todos nuestros programas en posgrados.uss.cl. Posgrados USS, un grado más cerca de tus metas. En Inmobiliaria Fundamenta continuamos el 2021 con todo. Disfruta Eco y Gaña, con espacios únicos creados por Enrique Concha & Co. Exclusivas cocinas diseñadas por Orlando Gatica Studio y la mejor conexión en Plaza Egaña. Compra ahora y ven a conocer sus excelentes vistas. Comienza tu 2021 con todo, estilo, vanguardia y felicidad. Conoce más de Eco y Gaña en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? Airlife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. Airlife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
Hola, Paula.
Hola.
¿Qué tal les ha ido con el cambio de casa?
Ay, agotados, pero súper bien. Nos falta solo instalar una alarma y quedamos listos. A todo esto, ¿ustedes tienen una?
Sí, la de Verisur. La instalamos hace poco más de un año. Y la verdad, nos hemos sentido bastante más tranquilos con ellos.
Me la han recomendado harto últimamente. Los voy a llamar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El calentamiento global ha marcado un nuevo hito, esta vez en la ártica isla de Groenlandia, la que acaba de experimentar su primera lluvia en 70 años. El Centro Nacional de Datos de Nieve y Hielo de ese país registró la caída de precipitaciones durante 13 horas de forma intermitente, que arrojaron casi 7.000 millones de toneladas de agua sobre la capa de hielo. El aumento de temperaturas que sufre el planeta debido al cambio climático está acelerando el deshielo de Groenlandia. Esto ha llevado sus registros de temperatura por encima del punto de congelación por tercera vez en menos de una década. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. La Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada internacionalmente por agencia de la Unión Europea, con vigencia de 6 años. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. Para evitar contagios, te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? Airlife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con Airlife. Visita airlife.com. Bueno, ya estamos con nuestro entrevistado esta tarde. Tuvo la gentileza de venir además hasta la radio, ahora que estamos ya... No es que haya terminado la pandemia, pero la cosa ha avanzado lo suficiente como para tener a nuestros entrevistados aquí en nuestro estudio. Estamos con Felipe Riesco, que es artista, es pintor, y está exponiendo sus obras a partir en realidad del día 3 hasta el 26 de septiembre en el Centro Cultural de Las Condes. Felipe, muchas gracias por estar acá en nuestro programa. Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación, Polo.
Bueno, cuéntanos un poco de tu historia y de cómo empiezas en la pintura. Tú eres súper joven. Esta debe ser una, no sé, no es la primera, pero una de tus primeras exposiciones individuales, ¿o no?
Sí, bueno, es la segunda. La primera segunda, fue cuando tenía 19 años, se llamaba Olo los 19.
Ya, mira.
Con eso empecé. Cuando salí del colegio, hice esa exposición para reunir plata y juntar y poder irme a estudiar a Italia, a la Florence Academy of Art.
¿Cómo partiste? Por las pinturas que he podido ver, tiene un talento para el dibujo y para la pintura impresionante, y técnicamente la verdad que uno se queda muy, muy admirado. Y yo me imagino que eso lo descubriste bastante chico, ¿no?
Sí.
¿Cómo fue un poco ese proceso?
Sí, bueno, es que, bueno, tuve la suerte de venir de una familia de artistas. Uh-huh. De mi bisabuelo, que pintaba marina, buques de guerra en el Ferrol, en España. Y él está colgado allá. Y bueno, eso se heredó por el lado de mi mamá. Y mi mamá es diseñadora. Entonces, yo cuando era chico crecí en el taller de mi mamá, pero en el lado del taller verdadero, así con las telas, todo, con las tijeras, los libros de diseño, todo eso. Entonces, de chico fui creciendo viendo eso y me fue enamorando y me llevan a exposiciones, a la exposición de Claudio Bravo. Bueno, era muy chico, tenía como 5 años más o menos cuando fui a la exposición de Claudio Bravo.
Ahí mismo en el
Bellas Artes.
En el Bellas Artes, perfecto. Sí, perfecto.
En el Bellas Artes, sí, cuando expuso.
Porque se hizo otra exposición de Claudio Bravo en el Cultural
Las
de Las Condes, hace algunos años, eran básicamente retratos.
Era más que nada, yo creo que como una retrospectiva.
Retrospectiva, sí, claro, sí. Con algunos dibujos muy antiguos y algunas
pinturas muy antiguas. Sí, unas pinturas. Sí, muy bueno, sí, entonces, sí, pero desde chico, desde familia.
¿Y siempre te ¿Te interesó específicamente algún tipo de pintura, algunos pintores en especial?
Sí, la verdad siempre tuve cercanía con la figura humana, con el realismo, con el arte figurativo. Y de a poco me fui acercando más al realismo y terminando ahora en el hiperrealismo. Pero en un principio empecé con un dibujo mucho más ilustrativo, con más de cómics, más de ilustraciones como de pósters. Que me encantaba eso en el colegio. Y bueno, yo eso se lo vendía a los mayores. Cuando yo estaba en el colegio, a los de cuarto medio, así, esas cosas así. Y sí, y después me acerqué más al hiperrealismo, mucho más.
¿Cómo se diferencia el realismo del hiperrealismo? ¿Cómo harías tú esa distinción?
Mira, yo vengo estudiando esto, bueno, el realismo, básicamente, se pinta en vivo, ¿ya? Bodegones, figura humana, y está acercado a la figura, al arte figurativo, a reconocer la forma y todo el realismo, pero ya algo más un poco más expresivo, donde hay un lenguaje de más mancha y se ocupa más el chorreo, las transparencias y las texturas. En cambio, el hiperrealismo viene mucho más a partir de la foto, ¿ya? También tiene un lenguaje plástico y uno interpreta, esa es la gracia, como uno hace ese juego óptico que uno ve de lejos y dice, uy, parece foto, pero de cerca hay partes, dependiendo del artista hiperrealista, claro, que uno, a mí me gusta volver a dejar partes que son más hiperrealistas y se nota, uy, parece foto, y otras partes que son más interpretadas, más manchas, más abstracciones. Pero esa es la gran diferencia del realismo y el hiperrealismo, que un lenguaje se nota más foto.
¿Y cuál es de alguna manera, el papel que juega el hecho de ser una pintura en relación con el aporte gráfico y visual que hace la fotografía? ¿Cómo? Porque claro, uno dice, parece foto,
claro.
Pero no se agota en eso, digamos, en parecer una foto.
Sí,
¿no?
claro. Mira, más que nada, yo para mí, por lo menos, la gran diferencia es el lenguaje plástico que hay en la pintura, en el óleo, en la materialidad del óleo, porque yo trabajo por veladura, son capas y capas transparentes de pintura, que es una técnica muy muy antigua, ¿ya? Esa es la gran diferencia para mí, por lo menos, el lenguaje plástico y el color que tiene, el color que te da el óleo. O sea, el óleo, el material, es un material muy rico, es demasiado extenso y se complementa demasiado a lo que me gusta a mí, que es la figura humana. Para mí el óleo es el material más parecido a la piel humana, que ha sido el constante estudio para mí, por lo menos, de tratar de llegar al poro de la piel.
Estamos conversando, les recuerdo, con Felipe Riesco, que es pintor y está exponiendo a partir del día 3, eso es el viernes, ¿no es cierto? Y hasta el 26 de septiembre, una muestra que se llama Cromática. ¿Con qué se va a encontrar la gente cuando vaya a ver tu exposición?
Colores, muchos colores, que me encanta, con figura humana, con detalles y con partes que son menos definidas. La idea de esta exposición es complementar mucho el hiperrealismo y el estudio de fue un estudio muy 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 mucho estudio, tuve mucho estudio para tener que hacer esto, para poder llegar al puro, porque eso no te lo enseñan en ningún lado, donde yo estudié no te lo enseñan, entonces tuve que complementar esto de analizar la luz del poro y analizar mucho los colores. Todos los colores. Bueno, cromática viene de la rosa cromática, de los primeros colores primarios, secundarios y todo eso. Así que...
Y se van a encontrar, bueno, son básicamente figuras humanas, ¿no es cierto?
Es una modelo.
Es una modelo.
Con prioridad, ¿no es cierto?, las manos, sí. Partió esta exposición, la vengo preparando hace mucho tiempo, pero yo la pandemia no pude hacerla. Se planeó para el julio del año pasado.
Ah, mira,
Sí. Sí.
Y entonces uno, claro, se encuentra manos, tú dices, figura humana, sí. y también algo que es muy propio del realismo y del hiperrealismo, que es el trabajo con las telas, ¿no?
Sí, el lino.
En este caso es lino.
En este caso.
¿Cómo podrías tú describir el trabajo que se hace para lograr esa interpretación, pero sobre todo de alguna forma el retrato del tipo específico de tela? Tú dices es lino y claro, uno ve y se nota que es lino.
Sí.
Tal como en la pintura, no sé, estoy pensando en en algunos cuadros de, por ejemplo, un cuadro que me impactó en el Museo del Prado, un Descendimiento de la Cruz de Van der Weyden, uh-huh. Y donde hay varios tipos de telas que aparecen ahí, sí. y uno puede adivinar o puede concluir qué tipo de telas,
claro,
cada uno de esos.
Claro, sí, el lino, sí, bueno, tratar de lograr ese efecto no fue fácil, porque lo hice hilo por hilo. algunos cuadros son hilo por hilo y algunos están más fuera de foco, porque si no quedaría muy, muy, muy obvio, quedaría fome la composición. Pero fui jugando no solamente con el hilo, sino el detalle, también con la caída de la tela, porque el lino tiene diferentes caídas, o sea, las telas son más pesadas y todo, y aunque sea lino, el color es distinto, el tratamiento, como las personas tratan la tela con el pigmento, tienen algunas son más pesadas, el rojo fue distinto que trabajar el amarillo, que el naranjo, el azul era muy pesado, era muy contundente, entonces como que tenía eso.
¿Cómo le recomendarías al público mirar y leer tus obras?
Esa es una muy buena pregunta. Primero, bueno, verlo, dejarse impresionar, eso es la gracia del efecto del hiperrealismo, dejarse impresionar y después ir acercándose de a poco ir analizando la obra, el cuadro y buscar dónde está la pincelada, pues esa es la gracia también un poco, porque dicen, no, parece foto, después se van acercando y dicen, no, esto es foto, y después dicen, ah, no, esto no es foto, aquí se nota que aquí hay un lenguaje plástico, que es lo que me gusta. Entonces ir recorriendo la exposición, viendo los diferentes colores, viendo las diferentes sensaciones de color, porque también es un poco un estudio psicológico del color, de las temperaturas, las frías son más calmadas, las rojas son más, las cálidas son más energéticas, los amarillos, sí.
En la historia de la pintura ha ido, y sobre todo en el siglo XX y también ahora en el siglo XXI, buscando formas de expresión y medios de expresión muy, muy distintos, ¿no? Uh-huh. Uno se encuentra hoy día con propuestas abstractas, conceptuales, instalaciones, con una serie de cosas que muy distintas a lo que tú haces,
sí, me encantan.
Que utiliza técnicas muy clásicas, técnicas académicas, pero claro, para proponer hoy día otra visualidad. ¿Cómo describirías tú el de alguna forma el rasgo contemporáneo de tu propuesta?
Mira, lo que es bueno es bueno, eso me lo dijo Ana María Estaño. Cuando recién llegué a mi estudio, la invité a mi taller y le dije, oye, Ana María, ¿qué te gusta? Lo abstracto, más la instalación y todo, y lo que es bueno, o sea, A mí me encantan las instalaciones, el arte abstracto, todo eso me fascina. De hecho, era como, era un poco odiado donde yo estudié decir eso, que me gustaba Rothko, Pollock, yeah. Tapies, me encanta. Encuentro que hay que ir nutriéndose de todas las ramas, que no hay que ser tan categórico, encasillar todo en un estilo. Mi hiperrealismo está influenciado por diferentes estilos, básicamente. Muy diferente estilo, los trípticos, los colores fuertes, más que las texturas y los brillos. Todavía estoy buscando mi todavía me estoy tratando de encontrar en la pintura y todo, pero decidí pintar lo que me hace feliz, lo que me gusta, porque ya soy un agradecido de la vida poder dedicarme a mi pasión, que es la pintura. Entonces dije, bueno, ya voy a pintar algo que me guste y que me llene a mí el gusto y hacer feliz. Entonces, cuando armo una composición, digo, a ver, ¿esto me convence, sí o no? De repente, la gran vez digo que no. Ah. Y después sí, pero es difícil, no es fácil.
Y en este el caso de esta exposición, tú dices, son distintas composiciones a partir de...
Son trípticos.
Ah, son todos trípticos.
Son trípticos,
ya, sí. Ah, perfecto.
Son trípticos.
Ya.
Son trípticos de cuatro colores.
Uh-huh.
Y hay unos detalles, unos cuadros que son más chicos, que son como zoom. Perfecto. Zoom de los mismos cuadros.
Y tú dices, es siempre la misma modelo.
Sí, es una modelo.
¿Y tú partes de fotografía de esa modelo? ¿Cómo lo trabajas?
Mira, yo aprendí a pintar en vivo y por foto.
Ya.
¿Ya? Más que nada en vivo. Uh-huh. Y la modelo, yo partí algunos cuadros en vivo y otros cuadros ya por cosa de tiempo ya en foto, y también para poder llegar al poro necesito tener la definición de la foto. Entonces yo mismo hago las fotos. Es súper complicado llegar al encuadre, al color, la luz, todo, la composición. Sí, son fotos de autor. Después yo las trabajo y las pinto.
Perfecto. Que en ese sentido hay otros pintores. Estoy pensando en alguien, claro, que el punto de vista del resultado es muy distinto, pero en el proceso hay algo similar que Morandi, en términos de la utilización de siempre más o menos los mismos objetos. En el caso de él no era en general, no pintaba figuras humanas, sino que pintaba bodegones, ¿no es cierto? Uh-huh. Objetos que eran muy sencillos y siempre sí, los mismos, sí. O más o menos los mismos.
Sí. Yo personalmente, yo estoy tratando de buscar un cambio de estética del hiperrealismo, ¿ya? Porque de repente tienden a tener ciertos prejuicios sobre el hiperrealismo, como también tienen prejuicios sobre el arte abstracto, claro, que piensan, sí, que claro, es llegar y poner la mancha.
Exacto.
Y claro, es en verdad todo lo contrario. O sea, para poner esa mancha son una cantidad de estudios que hay detrás, de ejercicios. Y bueno, entonces yo creo que estoy tratando de cambiar la propuesta y la estética del hiperrealismo, tratando paralelo a encontrarme a mí mismo en la pintura y poniendo colores, tratar no bodegones, porque no es lo mismo, no es lo mío, no me siento uh-huh. identificado, pero la figura humana y los colores es algo que siento que hay mucho potencial, que todavía no ha sido 100% explotado en el hiperrealismo, siendo que hay artistas crack para la figura humana, pero hay algo más. Falta. Tiene mucho potencial todavía el hiperrealismo.
Claro, en el caso de Chile tenemos un gran representante, ¿no es cierto?, que fue Claudio Bravo.
Sí.
Pero también había otro.
Que bueno, él no se consideraba hiperrealista.
¿No se consideraba?
Él no se consideraba, pero por algo técnico. Más que nada es porque él pintaba en vivo. Entonces, supuestamente un pintor hiperrealista pinta de foto.
Ya. Yeah.
Entonces, yo, Claudio Bravo decía, no soy pintor hiperrealista porque yo pinto todo al natural en vivo, que es completamente válido.
Ya, yeah, pero
es hiperrealista.
Es una especie de negación, o sea, digamos, de lo
claro, que... Claro, claro, es más que nada para decir que pinta en vivo, que en verdad...
Tú decías, hay prejuicios en torno al hiperrealismo, tal como hay prejuicios...
al arte abstracto.
Claro,
la típica frase que dice, a mi hijo lo pinta, o sea, en verdad...
Mi hijo lo podría haber hecho, claro.
Que una...
Y en el caso, ¿cuál dirías tú que es el prejuicio frente al hiperrealismo? ¿Es solo técnica? ¿Solo técnica para impactar y no va más allá? Un poco lo que uno escucha.
Podría ser, pero en verdad, como. Sí, algo un poco técnica, pero en verdad no creo que sea tan así. Hay pintores españoles de ahora. Antonio López, ponte tú, que transmite mucho, o sea, es una pintura, ahora la pintura hiperrealista se ha vuelto con mucha carga expresiva, sobre uh-huh. todo la pintura hiperrealista española. Entonces, ya eso no, ya no, yo creo que ya no cae en eso. La pintura, ponte tú, más americana, la pintura gringa, ya puede tener un poco más de eso, podría ser, pero hay tantas ramas distintas del hiperrealismo, es como que ya uno no puede ser tan categórico y caer. El hiperrealismo es igual a tanto, son demasiadas líneas y corrientes distintas, que se van complementando también de otro estilo.
¿Cómo ves el desarrollo de... tú has tenido, tú decías, yo vengo de una familia donde con tradición y con conocimiento, digamos, del arte, pero ¿cómo ves el desarrollo y las posibilidades de desarrollo de un artista acá en nuestro país? Tú estás...
Difícil.
Tú estudiaste acá primero y después te fuiste a Italia, ¿no?
O sea, mira, yo tuve, gracias a Dios, tuve la suerte del apoyo de tener a mi mamá, que me apoyó desde muy chico y siempre confió en mí. O sea, bueno, desde chico que siempre me iba dibujando, siendo bien Mateo y todo, pero no es fácil. Acá en Chile no es fácil. A mí tampoco me ha tocado fácil. Es difícil. Y sobre todo sin contacto. O sea, yo he estado sin contacto y tuve que hacer todos los trámites, todas las cosas, todos los conductos regulares. Entonces, es complicado. Irse a estudiar afuera es caro. O sea, es caro. A mí me costó pagarme los estudios allá en Italia y a mi mamá después también, ¿cachai? Es difícil.
En el caso
hay que ser esforzado. y constante, porque, y busquilla, porque si no, nadie va a llegar a la puerta y te va a decir, aquí está, listo.
Y en este caso, ¿cómo llegaste al Centro Cultural Las Condes?
Postulando.
Ah, mira, ya. Postulando. Bueno, una postulación formal.
Sí. Es que mira, desde chico que me encantó, una de mis metas era postular en el Centro Cultural de Las Condes, porque han expuesto los grandes artistas ahí que me fascinan, me fascinan. Ponte tú ya, lo que hablamos, Claudio Bravo, también estuvo... Bueno, Salvador Amenar, que es uno de mis artistas chilenos favoritos, me encanta, lo admiro mucho, y es otro estilo,
claro, pero
me fascina. Yo, es que una yo
gran
empecé
exposición,
pintando, sí.
Una
yo
gran exposición.
Una, ver, sí. Una locura, yo pasé metido ahí, y tuve la suerte de topármelo ahí, adentro de la exposición, y él me conoció cuando yo era más chico.
Ya, ah, mira.
Bueno, y nada, entonces postulé y ahí se dio todo, pero tuve que esperar un año debido a la pandemia y todo, pero me fascina... Me fascina el Centro Cultural Las Condes.
Y ahí, bueno. Postulaste y...
Presentaste el 70% de los proyectos.
Perfecto.
Sí. Hubo una curatoría, varias reuniones, presentar la propuesta, la idea, tuve que llevar los cuadros al Centro Cultural de Las Condes, justo entre medio del estallido social, cuando habían barricadas y todo, tuve que llevar los cuadros adentro de mi auto, cuidando para pa tener todo...
¿Y cómo es tú tienes taller en, o sea, vas a un taller, tienes taller
sí,
en tu casa?
Sí, tengo mi taller.
¿Tienes tu taller?
Sí, en la casona rusa, que queda en Pucuro.
Perfecto. Sí. ¿Y cómo es tu disciplina, digamos, tu rutina de trabajo?
Sí, mira, igual soy bien autodisciplinado, la verdad. Bueno, es que hay que hacerlo, porque al final uno mismo es el propio jefe, y ser pintor... Hay varias tentaciones de poder regularse uno los horarios. Al principio pintaba de noche yo. Y después, cuando llegué de los estudios, empecé con horario normal, como horario más o menos, como de 11 a 7, ponte tú, una cosa así, sí. Pero ese es el horario, de luna a viernes, y los domingos también voy a pintar. 4 horas, sí. Sí.
Ya, bien disciplinado y aplicado.
Es que no queda otra, es que no queda otra, porque para poder vivir de esto hay que sacrificarse igual. O sea, es la pasión, pero también te quita, hay que entregarse. Y también, al final no es trabajo, porque te gusta tanto, es súper entretenido. Yo, ponte tú, mi familia, mi señora igual cacha que me tiene que dejar pintar, porque cuando yo no pinto mucho tiempo, ponte tú, pasa una semana ya, nos vamos a la playa una semana, como que me empieza a bajar como la maña, me veo mal genio, estoy acostumbrado, son como que se me dan las manos para pintar, no es trabajo al final.
¿Y estás permanentemente dibujando también?
Dibujando, haciendo bocetos. Sí, ya. Sacando fotos también, sí, dibujando, me encanta dibujar. Y me gusta sacar todas fotos, uno aprende mucho sacando fotos. Sí.
Felipe, bueno, esta exposición, como decíamos, se va a abrir ya el día 3, ¿no es cierto? 3 de septiembre hasta el día 26 de septiembre allá en el Centro Cultural de Las Condes. ¿Vas a ocupar una sala, dos salas? ¿Cuánto es el espacio y en cuál de los espacios es donde va a estar ubicada la exposición?
La exposición cromática va a estar expuesta en el segundo piso, en el tercer salón. Es un salón súper grande. Estoy bien contento donde me tocó exponer, porque se lucen bien los cuadros. Sí, es ahí, un salón grande en el segundo piso.
Perfecto. Ya vos, Felipe, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en nuestro programa. Que estés muy bien y mucho éxito.
Vale.
Era Felipe Riesco, pintor, a quien pueden encontrar a partir del viernes entonces allá en el Centro Cultural de Las Condes. Ya nos tenemos que ir. Tiene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy, Del Che a Fidel. Luego, Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontaine y María José Ochea. Y a las 20:30 horas, Sintonía Crónica Discografía con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy presentamos a Elton John con Too Low for Zero. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco. Que estén muy bien. Chao.
...1965... 10 años después de haberse conocido en México y de haber sido camaradas desde entonces, el Che Guevara le escribe a Fidel Castro una despedida que el cubano leería públicamente luego de que abandonara la isla. Fidel, me recuerdo en esta hora de muchas cosas, de cuando te conocí en casa de María Antonia, de cuando me propusiste venir, de toda la atención de los preparativos. Un día pasaron preguntando a quién se debía avisar en caso de muerte y la posibilidad